Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy
motherfucker. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos acá en Geografías Inestables, como todas las tardes, compartiendo este espacio con todos ustedes y con mis amigos Martín Pitalúa, Franco Bronzini. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan los ánimos? Es muy difícil mantener el buen humor, el buen ánimo, ¿no? En estas épocas, no sé qué les pasa a ustedes, pero es como que uno está agobiado, creo que es un poco la palabra de lo que estamos viviendo.
¿Qué haces, Paula, Martín, Jorge? Y no sé por qué no lo presentaste a Damián, que es bueno, parte del equipo.
¿Qué pasa? Está bien, lo tomamos como parte del equipo. Yo le iba a dar un espacio especial, una bienvenida especial.
¿Cómo? ¿Cuántos años de cámara tenés, Trapani, para zafar de estas? De estas apretadas miserables que te hago del otro lado del río, ¿eh?
Igual me gusta que te escucho de buen humor, te escucho arriba hoy.
Hoy tomo la pastillita.
A ver, ¿me escuchan los dos? ¿Me escuchan ustedes dos? Pitaluga, Trapani. Se los voy a decir, aprovechándome y de algo que dijo Borges una vez, que lo repito siempre porque me encantó, seguro que está descontextualizado, pero por favor que nadie me lo contextualice, dijo que los sinónimos son una ficción del lenguaje. Lo tomé al pie de la letra. Entonces, me preguntaste cómo estoy. Estoy como el culo, que no es ni estar bajoneado, ni estar deprimido, ni estar mal. Estoy como el culo. Y después te voy a decir por qué estoy como el culo.
Sí, vos que sos... ¿Lo de Borges qué fue? ¿Para una licencia para poder usar culo?
No, para poder usar cualquier palabra, para cualquier mal palabra o mala palabra que exprese exactamente el estado de ánimo. Es decir, es distinto estoy de bajón, que estoy más o menos, estoy para atrás. Ahora, estoy como el culo, significa estoy como el culo, ¿no, Tabarovsky?
Buenas. Está bien, está bien. ¿Puedo saludar a todos?
No.
Sí, si Martín, claro.
Si vos estás como el culo, que sos un culo con rosca, ¿cómo estamos los demás? ¿Cómo estamos los demás?
Como un culo feo están los demás. Este era un culo lindo. Dios mío. El mío, el de acá, el de culo con rosca.
Sí. No tengo el gusto, pero
Trapani, por favor, se está desviando la conversación. Dice Cabrera que no mostremos nada. Pero vos estás
allá en Uruguay, vacunado. ¿Qué queda para el resto?
Sí, primero...
Ahí cabe la pregunta de Martín.
Sí, te voy a decir por qué estoy como el culo, porque la verdad que primero lo saludamos a Damián, que no lo dejamos participar por culpa.
Hola, Damián.
Culpa mía, Culpa mía.
No, buen día, pero me parece perfecto que primero las altas autoridades, Martín, son los primeros en ser saludados y después la plebe.
Claro.
Te salió el zurdito del alma, la plebe, así, te voy a poner así, ya que vamos a hablar en algún momento del abuso de las palabras, quizás hoy. ¿Cómo estás, Damián? ¿Bien?
Bien, todo bien. Pensaba antes que en una cosa que dijo, que recién decían, Paula, ¿cómo está? Es difícil estar de buen ánimo, difícil estar de buen humor. Y yo comparto, y a veces es como un mandato de estar de buen humor en este contexto espantoso, ¿no?
Una cosa
y qué sé yo, por ahí lo que estás diciendo vos, hoy estoy como el culo, me parece más sano que yo a veces veo.
Más honesto.
Yo lo veo en la tele, en esos programas, pero no nos deprimamos. Bueno, y si no te deprimís, ¿cuándo están las condiciones para deprimirse? ¿Cuándo te vas a deprimir? ¿No?
Totalmente. Les quiero contar por qué estoy como el culo. Y en realidad estoy como el culo, porque por más que yo esté viviendo en Uruguay, mi país sigue siendo Argentina y va a ser siempre Argentina, y mis afectos están allá y no veo la hora de volver a Buenos Aires unos días. La cuestión es la siguiente: ¿por qué estoy como el culo? Más allá de todas las, como dice Damián y como decías vos, Paula, en la introducción, más allá de que son momentos horribles y difíciles, ayer durante todo el día apareció una variante nueva, ¿no? Porque cada día, y esto sí es, lo que quiero decir tiene que ver con los programas periodísticos en general, donde inclusive meto al nuestro, ¿no? Digo, no estoy señalando con el dedo, apareció una variante nueva de la información, que fue durante todo el día aparecieron los chicos internados en terapia intensiva de Gutiérrez y de Garrahan, ¿no? Entonces, quiero poner en contexto dos cosas y lo que hice ayer y hoy, y porque estoy como el culo. Yo tuve, estoy muy relacionado con Gutiérrez, trabajé muy cerca de lo que sería, de lo que es el departamento, digamos, de enfermedades respiratorias de Gutiérrez, porque tuve una hija que me la salvó el Gutiérrez, que estuvo a punto de morirse cuando tenía un año y medio, trabajé mucho con ellos, muchísimo, y sigo estando siempre en contacto con ellos. Y es un hospital que respeto enormemente. También trabajo en el hospital italiano. La sala de psiquiatría, como te dije alguna vez, se llama Bronzini, así que trabajo desde que tengo 20 años en ese hospital, ahora un poco más alejado. Y entonces, cuando pasó todo esto, la verdad que las noticias eran muy confusas. Cuando empezó la pandemia, lo primero que uno, que es padre, se asusta, por lo menos me pasó a mí, fue con mis hijos, después de haber visto lo que le había pasado a mi hija hace muchos años, sabiendo además que las enfermedades respiratorias son la principal causa de muerte en los chicos menores de 5 años, como las del corazón y el cáncer son en los mayores. Entonces me asustó mucho. Cuando yo creo que uno de los momentos, mi primer momento de relajo en esta pandemia espantosa, fue cuando se fueron dando los datos que en líneas generales los chicos no los afectaba, que resistían bien. Sí. Y para mí fue como un gran alivio. Decir, bueno, si me toca a mí, me tocará a mí, pero no le pasa a mis hijos. Entonces, cuando vinieron estas noticias ayer, la verdad que me preocupé mucho. No pude escuchar a una de las médicas del hospital, que era la doctora Gentile, que alguna vez creo que tuvimos una entrevista. Y entonces llamé al jefe del servicio respiratorio, que se llama Alejandro Tepper, que nosotros lo entrevistamos, es alguien... viste que en Argentina tenés que aclarar todo, ¿no? Porque si no parece que es un partido de fútbol. Es alguien que no está cercano a nadie, es consultado por el gobierno de la ciudad, por el gobierno nacional, por todos. Es probablemente sea el especialista en pulmones más importante del hemisferio sur. Googleenlo, Alejandro Tepper. Ya lo entrevistamos una vez y lo llamé. Entonces primero voy por las buenas noticias, porque también hablé ayer con el hospital italiano. Voy por las buenas noticias. Le digo, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Y es una persona de 70 años, toda su vida trabajando en hospital público y de manera privada, con lo cual tiene las dos caras. Acá no hay nada, nada. Este es el referente más importante que tiene Argentina en temas de pulmón para el chico. Me dice, mira, Franco, sí, vi todo el disparate que pasó ayer, los mobileros, ¿no? Como si es la necesidad de mandar mobileros cerca de un hospital. Le digo, No, me dice, los chicos que están internados, desgraciadamente, son chicos que tienen antecedentes muy graves previos. O sea, esto no es algo nuevo, ni que la variante esta que está dando vueltas agrave el caso. Estos son chicos que tienen, desafortunadamente, hasta el día de hoy, y esto es lo primero que quiero decir como algo positivo, los chicos siguen siendo absolutamente, me dice, hasta el día de hoy, esto es una enfermedad que va mutando, no sé lo que va a pasar dentro de 2 meses, 3 meses, hasta el día de hoy, y por lo que venimos hablando con los médicos de todo el mundo, los chicos siguen tal cual se sabía la semana pasada, hace una semana, ¿no? Eso fue como un alivio. ¿Y qué tal, doctor? ¿Y cómo está la cosa? Esto es una catástrofe. ¿Cómo es una catástrofe? ¿Me lo puede explicar? Sí, Franco, esto es una catástrofe. Lo que está pasando con el COVID en la Argentina en estos momentos es una catástrofe. Estamos muy cerquita de estar como en Brasil. Y le digo, ¿qué significa estar como en Brasil? Significa que si esto sigue por este camino, no estamos tan lejos de tener que decidir quién vive y quién muere. Estamos totalmente desbordados. Se está muriendo mucha gente de otras enfermedades. Me dio el ejemplo de un chico que tiene una obra social, la más importante. No la voy a nombrar porque no quiero quilombos, que el pobre chico, él tuvo un ataque de apendicitis agudo, 20 años, no lo pudieron operar de urgencia. Me dice, yo de esto estoy viendo mucho, todo el tiempo. Por ejemplo, hay camas del Swiss Medical, tiene casi 70 años este médico, del Swiss Medical que tuvieron que abrir en el Muniz, porque ya no dan abasto por ningún lado. Lo que estamos viendo es, y lo que, además me dice, los datos que están saliendo, porque no se están registrando por distintos motivos, porque la gente no se registra, son muchos menores a los reales, esto es un verdadero y completo desastre. desastre sanitario completo, y la única manera de pararlo es realmente tomar medidas que no se están tomando. En general, como todo el mundo, después nos metemos, como todo el mundo, estamos todos hartos de las disputas políticas y acá no hay bandos. Me dice, lo que va a venir en Argentina en las próximas semanas es una catástrofe inmensa, a nivel sanitario como nunca vi en mi vida. No conforme con esto, yo ayer en realidad, esto fue hoy, yo lo quería tener entrevistado para la radio, obviamente después tuvimos muchas charlas que no las puedo decir al aire, porque son privadas y que hacen la cosa mucho más compleja. Lo quería tener al aire, pero están desbordados, me dicen, no sé, no, me llaman de acá, me llaman, es el jefe del servicio. Ayer hablé con el Hospital Italiano, pero desde el lado administrativo, con presidencia del Hospital Italiano, con gente de presidencia del Hospital Italiano. Quiero recordar primero, el Hospital Italiano es uno de los tres hospitales más importantes de Latinoamérica. Es el único, además de Argentina, que tiene la aceptación del nivel AAA, llamémoslo así. La AAA suena mal en Argentina, pero digamos de super lujo, de relevancia científica en Estados Unidos. Es el hospital donde se derivan todos los casos más complicados de cualquier cosa, uno de los más importantes del mundo fuera de Estados Unidos en trasplante, con el doctor de Santibáñez y demás. Es el hospital por excelencia, el mejor equipado, el mejor preparado, el mejor todo de todo de todo. Hablé con el hospital, con presidencia, y le pregunté, ¿cómo está la cosa? Desbordados. La primera vez que me lo dicen, le digo, no, esto es lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos viviendo ahora no lo vivimos nunca. Ni el año pasado, ni en el peor momento, ni nunca en la historia del hospital. No damos abasto, no podemos más. Tenemos mucho miedo de que nos pase algo a lo cual no queremos llegar. Recuerden además que el Hospital Italiano tiene mucha relación con Italia. Y entonces los italianos recuerdan muy bien lo que es elegir entre quién vive y quién muere. ¿Sí?
Sí, sí, claro.
Esa es la realidad médica de Argentina, más allá de los puteríos políticos, de los recontraputeríos políticos. La gente se está muriendo de cualquier cosa. Y los políticos siguen pelotudeando. ¿Cómo estoy yo hoy? Como el reverendo culo. Porque además cuando veo a Kicillof, yo no me gusta lo errate, pero quisiera a Kicillof hablando de la provincia de Buenos Aires, que está en un estado crítico, a su vez veo que están cerrados los colegios y que ya, ahí puedo estar hasta de acuerdo que estén cerrados los colegios, pero se siguen jugando los torneos regionales de tenis en el Tigre, que acumulan gente. Entonces un cachito de coherencia. La crisis es gravísima, como dicen los médicos de Kicillof. Es gravísima, como dicen los médicos con los cuales no compartí nada el año pasado. Pero entonces, coherencia. Cierran los torneos de tenis, que son los que sé, que vos sabés, Pablo, que lo sé, por directamente sí. Relacionados por... ¿Cómo estoy? Como el culo. Lo dejé ahí, lo dejo para ustedes.
Sí, bueno, la verdad porque tu vehemencia, qué sé yo, creo que choquea, pero es un poco lo que sentimos todos, ¿no? Sobre todo esto último que decías, lo que más bronca da es la falta de coherencia, porque no se puede descontextualizar el tema de los colegios, ¿no? Porque, por supuesto, muchos estaríamos de acuerdo en un cierre por 15 días ante esta situación crítica. El tema es lo que venimos arrastrando, ¿no? El tema es que hemos tenido tanto tiempo para prepararnos para esta segunda ola que, como siempre decimos, venimos atrás de Europa. Entonces, de alguna manera sabemos lo que va a venir y da mucha bronca, mucha impotencia, ¿no? Lo que pasó antes, no habernos preparado, haber estado tanto tiempo con una cuarentena tan estricta que hoy nos lleva a no tener más tolerancia para este tipo de cierres, ¿no? La tolerancia anímica, económica, emocional. Pero bueno, sí, la situación es realmente crítica, los números son espeluznantes, ¿no? En cuanto al nivel de ocupación, sí, como decís, estamos al límite y ya superamos el récord de agosto pasado, se había saturado el sistema, tenemos, bueno, 200, casi 300 muertos en las últimas horas y 2.500 y pico de casos, el último registro también de las últimas 24 horas. Estamos en crisis y la verdad que otra 25.000, sí, ojalá fueran 2.000, 25.000, casi 26.000, y lo que duele es que los políticos no estén a la altura de las circunstancias, ¿no?
Lo único, después los dejo a Martín y a Damián, ya que hablamos nosotros, que puede ser después de escuchar un tema musical. ¿Saben lo único de todo? Algo que me pasó ayer, no sé, estoy demasiado atrapado mirando la televisión argentina, cosa que no es sano, pero ¿saben lo único que me pasó con varios programas de, digamos, de los canales más cercanos a la Reta? Voy a decir de TN, que igual TN está mucho mejor que el año pasado, pero inclusive en algunos programas de La Nación más, en algunos, no con el cuarteto que llegó últimamente, que la tiró para abajo, pero de TN, en algunos casos de tu ex canal, inclusive tu ex colega de noticiero, siempre es súper medido, pero lo que empecé a ver, y por ejemplo se vio muy, muy claro en el programa de Montenegro, pero hay otros, por suerte hay una parte que de la prensa que se hastió del sistema político, que ya no sale a defender a nadie, ¿no? Que dijo ayer, por ejemplo, Montenegro fue muy duro, basta de pelotudear, que nosotros los viejos periodistas, por él, ¿no? O sea, le conocemos a todos de dónde vienen, todos vienen del PJ, de la UCD, de esto, no vengan a mentirnos, todos están buscando rédito político. Lo dijo Montenegro, pero también se lo vi en un programa de TN, es como que es lo único bueno que veo en algunos programas. Todo el resto es un estado de ánimo muy malo, el nivel de debate político es pésimo, y bueno, nada, ojalá que se revele la prensa. Que ya no trabajen solo para quienes le pagan de acuerdo al color, ¿no? Perdón por esta mala introducción, pero a mí me pegó fuerte estas dos charlas con dos niveles médicos totalmente creíbles y respetables, ¿no? Y no la información al pedo. Paula, te interrumpí.
No, que decía que la prensa también tiene que hacer su autocrítica, ¿no? De cómo de la cobertura que se hizo en todo este tiempo de la pandemia. Si bien, bueno, hay muchos periodistas serios y canales serios, esta cuestión también de estar 24 horas informando sobre COVID y tanto canal de noticias, suceden cosas como estas que vos mencionabas también, ¿no? Que todos los cronistas corriendo a cubrir porque uno salió con el caso de la internación de chicos y que se convierte noticia, algo que ni siquiera es noticia, una forma a veces poco serio, ¿no? Esto que decías de los chicos internados, que es algo que viene sucediendo, que no son tantos casos por COVID, y tendríamos que cuestionarnos en una cuestión tan seria como como es una pandemia y lo que estamos viviendo, los zócalos, los titulares que ponemos, porque son muchas.
Ahí se nos fue Paula, ¿puede ser?
Ahí estoy.
Te había sido y vuelto. Hagamos una cosa, Paula.
¿Sí?
Vayamos, ¿te parece? A escuchar un tema y después, en mi caso, yo les prometo a los oyentes, a vos, Paula, a Martín y a Damián, que me callo y los dejo hablar a ellos. Gracias, gracias por dejarme esta primera parte de introducción. ¿Dale?
Dale, vamos.
Geografías inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables.
Bueno, ahí está, aprovechamos este tema musical para relajarnos un poco, para calmarnos todos. Ya Franco hizo su catarsis, y un poco todos nos sentimos identificados, obviamente, ¿no? Con estas sensaciones que plasmaba en la primera parte del programa. Damián, me gustaría escucharte, ¿cuál es tu sensación?
Bueno, no muy diferente a lo que se viene diciendo. O sea, primero algo más personal, la sensación de angustia. Yo también tengo hijos. Comparto exactamente lo mismo que decía Franco cuando empezó la pandemia y me enteré que los chicos casi no tenían riesgo. Cambió por completo mi ánimo. Ayer no vi las noticias estas de los chicos internos. La vi esta mañana, por suerte, zafé de los móviles en vivo. En general comparto. Tengo un matiz, no solo lo que se estaba diciendo aquí, sino en general. Muchas veces, cierto discurso porque estamos diciendo, estamos hartos de la política, de los políticos, que en general yo comparto, pero cuando el que pone palos en la rueda o genera un mal clima o gobierna mal es el PRO, aparece un discurso de no soportamos a los políticos en general. Cuando es el peronismo, no soportamos al peronismo nada más. Yo creo que acá lo que está pasando es que el PRO está impidiendo a hacer cosas que están haciendo los partidos de derecha en otros lugares, como Chile o Uruguay, con matices, pero globalmente Chile y Uruguay cerraron. Esos partidos y esos gobiernos que tanto admiramos, supuestamente. Como me decía un amigo, que al final voy a terminar pensando que lo mejor que puede pasar a una sociedad es que la gobierna la derecha, cuando toda mi vida me opuse, y no que sea en oposición. Acá hay un decreto del presidente que es completamente razonable. Es más, a mí me pareció poco. Yo hubiera cerrado más y hubiera pedido al gobierno más ayudas sociales. Está tan corrido toda la derecha, estamos discutiendo si se cierra o no se cierra. Lo que hay que es claramente cerrar, y tiene que volver el ATP, tiene que volver el IFE, porque hay millones de personas que si no trabajan cada día, no cobran, no viven. Y después un gobierno y un sector que no sabemos por qué, si es porque Patricia Bullrich, por esto lo único que hay son elucubraciones, pero en los hechos el que queda poniendo la cara es Larreta, tomando el discurso del SUA a la extrema derecha. Después podemos interpretar por qué. Se opuso. Con la justicia que maneja él, se opuso. Y los medios. Y bueno, esta es la situación en la que estamos. No lo sé. No. Me hace mucho ruido interpretar por qué, cuál es la razón de esto. Ahora, si es un detalle, que es que no lo llamó por teléfono, como una especie de veleidad de divas del teatro de revistas, y bueno, puede ser, lo tendría que haber llamado, tendría que haber invitado a almorzar, le gusta el café cortado y se lo dio sin azúcar, qué sé yo. Ahora, me parece que se están jugando temas de inmensa gravedad, porque yo también lo leía a Nelson Castro diciendo, bueno, pero no lo llamó Fernández. ¿Es eso simplemente que no lo llamó y por eso vamos a tener miles de muertos? La pregunta yo quería hacer es como de a una, para intentar desactivar estos discursos. ¿Estamos o no de acuerdo con que hay que cerrar todo? Por lo menos 15 días, 21 días, un mes. ¿Qué les parece a ustedes?
A mí lo que me parece... Dale Martín, dale vos.
Sí, como pregunta. Primero, pregunta. Pero antes de contestarla directamente, sí voy a decir de que sorprendido estoy, y lo dije todos estos días, con lo que tú estás contando, con lo que tú estás afirmando de la oposición como un sector irresponsable, de una total irresponsabilidad y un uso y un abuso de la politiquería en toda su línea, incluyendo los aspectos judiciales, y me parece tremendo que hayan usado las instancias de la Ciudad de Buenos Aires, municipales, digamos, como lo quieran llamar. Para mí, eso estamos hablando hace varios días, es inadmisible, es vergonzoso y es bajo. Más allá de lo que también hemos hablado del gobierno, de su comunicación, de su, en fin. Pero el gobierno está en el gobierno.
Yo lo he dicho todo el año. Me he cansado de repetirlo. Así como respeto las decisiones, aunque no las comparte, no las he compartido en algunos aspectos, las de la calle Pou, lo hacía referencia al gobierno de centro-derecha de Uruguay, lo respeto. Y me parece que es el camino que hay que tener. Una oposición constructiva. No la veo en Argentina. Me llama la atención la oposición. ¿Qué hay que hacer? Sí, hay que cerrar como lo que están en Uruguay, por ejemplo, los asesores del presidente Gach habla que la única forma, la única manera de lograr, inclusive no están de acuerdo con que la vacunación sea un aporte a esto, Franco, te lo digo porque lo leí también hoy, el Gach. La única manera de parar esta violenta situación de contagios es con parar la movilidad total del país.
No,
lo que dice Gach.
No, quiero aclarar algo, ¿no? Porque si no puede llevar a mala interpretación. No dice que no es un aporte la vacunación. Lo que dice es que con la vacunación sola no se llega, porque la velocidad de contagio es tan grande que después no dice eso.
Dice, para los que creen que la vacunación es un factor que ayuda a que se baje el circuito de los contagios, no es cierto, no es un factor que ayude, porque los contagios son más fuertes que eso.
Pero no es el tema. No, pero lo que dice es que vos tenés que llegar al momento, pues los escuché hoy también a la mañana, que llegar al momento en el cual la vacunación le gana la pulseada al nivel de contagios, que en estos momentos es tan alto que con la vacunación, sobre todo la vacunación de primera instancia, no alcanza, y la única manera de detener ahora y por 2 meses, que es lo que va a ocurrir en Uruguay, es parar la circulación y parar todo.
Por eso, esto que estoy diciendo, que la vacunación no alcanza. No llegamos a Uruguay al 50%. La única forma de llegar a que incida la vacunación es llegando al 50%. La única forma.
Lo que te corregí, Martín, es que dijiste que no es un aporte. Y como hay muchos antivacunas, quería aclarar que sí.
Hoy no lo es. La única forma de cortar el contagio es la inmovilidad de la población, es quedarse en sus casas.
Es la única forma. En la segunda dosis, que es lo que no llega a Uruguay, que lo
hasta
que está
llegar
Chile,
al 50% no
de la
es
segunda
una
dosis.
De lo la tenés segunda en Chile dosis. Como en Chile es una prueba. En Chile está la Chile, prueba. Ahora, están en 28%, ahora, están en 28% y los contagios siguen igual, cambiaron, de la misma forma cambiaron, violenta.
Cambiaron en Chile el sistema de vacunación, priorizaron la segunda dosis a la primera a partir de ayer. También, pero podés decir, ojo, porque...
Quería decir que lo que están discutiendo es bastante... Yo tengo más puntos de acuerdo entre ustedes que desacuerdo. Fue el modelo inglés dicho por el ministro de Salud de Inglaterra, que es cierre más vacuna. Fueron juntos. O sea, Inglaterra está bajando los casos. Es la primera semana que no hubo muertos de COVID en Londres. Las primeras pocas noticias que hay en el mundo fuera de Israel. Y eso fue el resultado de 40 días de cierre estricto y de vacunación. El cierre era a partir de las 6 de la tarde para todos, menos para la vacuna. Las vacunas se daban las 24 horas. Había gente que se vacunaba a las 2 de la mañana. O sea, nunca se paró la cadena de vacunación al mismo tiempo que se cerró todo. Y con eso, hoy Londres empezó a reabrir. Esta semana se reabrieron los bares, decidieron. Y por primera vez no hubo muertos. Por primera vez desde febrero del año pasado, en Londres no hubo muertos de COVID.
Exacto. Llegaron a una cifra que ya logra la inmunidad de rebaño, la inmunidad del país.
Pero cerrando con muchas, las dos cosas, o sea, el cierre sin vacuna es un paliativo pero no alcanza, y la vacuna sin cierre es tal cual el modelo chileno, tal cual.
Paula, estabas por hablar.
Me quedé con la pregunta de Damián, si estamos de acuerdo o no con que hay que cerrar todo. Yo creo que la situación es realmente crítica, pero insisto con esta cuestión de que no podemos sacar de contexto lo que venimos viviendo. Entonces, yo creo que lo que se está cuestionando no es el cierre, sino el cierre de los colegios puntualmente. Quizá habría que haber focalizado en otra cuestión, porque los chicos no pueden ir al colegio, pero sí pueden estar circulando en el horario en que no están en el colegio. Entonces, hay cosas que no se entienden, ¿no? Y daban el ejemplo de Uruguay y de Chile. Ninguno de los dos países cerrar, tuvieron un año completo sin clases. Entonces me parece que ahí es que toca tanto la sensibilidad de mucha gente, el tema particular de los colegios. Se han preparado mucho, está bien, quizás hablamos de los colegios privados, ¿no? Que hicieron mucha inversión, mucho preparativo. Habría que haber preparado también de igual manera los colegios públicos para llegar a esta instancia y que los chicos puedan ir a clase como lo estaban haciendo, que no era de ninguna manera con un horario completo, ni mucho menos, siguiendo muchos protocolos. Y si el tema está en la circulación, que eso también está puesto en duda, porque de un lado dicen que sí, del otro que no, digo, el aumento de la circulación, ¿no?, para ir a los colegios, también hay que buscar la manera de que, de que eso se sufra lo menos posible. Me parece que, que no es todo el cierre lo que se cuestiona, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que, a ver, yo tengo una, tengo un solo matiz de diferencia con Damián y un pequeño matiz de diferencia con Martín. Yo creo que la primera parte de esta historieta para mí no era menor el llamado o no a la reta, porque vos necesitás un consenso que aunque sea simbólico. Lo que a mí me parece que ya es un desastre total es todo lo que derivó después, y todo lo que derivó después. Yo creo que una vez hecha la... Yo te digo lo que pienso, está, es cierto que estoy con el diario del día después, pero todavía sirve el diario del día después. Yo creo que hay un momento en el cual se tiene decididamente que bajar del caballo, probablemente la reta, por una cuestión del presidente, que uno es presidente y el otro no, porque me parece que sí, que va a haber que tomar medidas mucho más fuertes en Argentina y muy desagradables en Argentina. Yo creo que es inevitable que se cierre la educación en Argentina dentro de presencial, ¿no?, dentro de muy poquito, y no puede, en ese sentido, todos saben que para mí el presidente de la República Argentina es un desastre desde el año pasado, es un provocador serial, las cosas que hizo en las últimas dos semanas en cuanto a la provocación y la agresión hacia la oposición no son dignas de su cargo. Te mandé
a vos, Daniel. Es el presidente. No.
Bueno, justamente,
como es el presidente.
No puede
y se agredir. Merece un respeto que no lo tiene. Y eso me parece grave.
Sí, pero él no respeta a los
me
demás.
Me parece grave. Pero es que él no tiene por qué respetar, Franco. Él es el presidente electo, legítimo y democrático. Y
tratar
lo que tiene
de
que
imbécil,
haber un orden. No hay orden.
Tratar de imbécil ahora más.
Está fuera de contexto. Lo de imbécil está dentro de una entrevista discutible. Tú no podés. La orden, el presidente es alguien que es electo. Es legítimo y es el que decide y manda. Lo que está haciendo Rodríguez Larreta es vergonzoso.
Es una
violencia, es una agresión, es provocación.
Para Martín,
es lo que está llevando esto a estas consecuencias.
Para Martín, déjame terminar porque no me dejaste terminar.
No, bueno, pero estás hablando todo el programa.
No me dejaste terminar con esta parte. No, están hablaron todos. Cuando estaba diciendo el presidente, la agresión del presidente. También lo viste con los tweets que retuiteó él, que eran muy agresivos, y acababa de decir hace un minuto que el que se tiene que bajar del caballo es la reta. Lo acababa de decir. Con lo cual, lo que estoy diciendo, el presidente tiene que bajar un cambio en cómo trata a la oposición y la reta se tiene que bajar del caballo. Era lo que estaba diciendo cuando me saliste con lo otro. O sea, el presidente tiene que bajar un cambio.
Pero es lo mismo. No se tiene ni que hablar de la oposición. Tiene que ordenar, obedecer a un presidente. Es un descontrol total. Esto es una especie de anarquía absoluta. Ese es un capricho de un político para ganar sus elecciones. Es desastroso lo que está pasando. Desastroso.
Bueno, también.
Dale. No, quería retomar un poco de vos, Paula, que yo estoy de acuerdo que marca, pero lo dividiría en dos, que marca el contexto. Como dijiste, bueno, estuvimos un año entero de pandemia, perdón, de cuarentena, mirá que lapsus, de escuelas cerradas, y es un error. Y que yo comparto, pero ahí me parece que hay una fecha, que es octubre, ahí, o noviembre, cuando se hagan las elecciones, se vota otro partido. Ahora, por esa razón, no cerrar ahora, me parece que tiene que ver con una pérdida del sentido de la supervivencia, y yo no encuentro ninguna... Mira, las únicas dos cosas que mencioné en la Facultad de Sociología, que yo no soy sociólogo, me gradué, pero nunca ejercí, pero hay dos cosas que uso y valoro. Una es que un fenómeno social siempre tiene que ser producto de al menos dos razones, dos causas. Cuando decís que solo por una, se llama reduccionismo, así piensa el periodismo en general. Sí. Lo segundo es la gran enseñanza de Max Weber, que es encontrar la racionalidad de la acción. Es decir, que esas cosas que parecen más delirantes, el nazismo en el año 33, cuando apareció que era un loco, intentar, aún en la locura, ver que algún sentido tiene que tener, alguna explicación tiene que tener. Este es un momento que a mí no le encuentro la racionalidad de la acción a lo que está haciendo la oposición y particularmente Larreta, salvo que tenga razón discursos que yo no quiero compartir, como por ejemplo que sea negocio para Patricia Bullrich y para Macri que se pudra todo, que haya muertos. Porque ahí sí yo retomo algo de lo que dice Martín y que estuvimos hablando en el programa todo este tiempo, y es que ciertos sectores de la oposición, Macri y Patricia Bullrich, que parecían minoritarios, y que no lo sé si ya lo son hoy, desde el primer momento, o sea, el día que asumió Alberto Fernández, 10 de diciembre del 2019, ese día hubo un tractorazo. Todavía no había tomado ninguna medida el gobierno. O sea, que hay un grupo duro de la oposición que deslegitima la existencia de un gobierno. Eso es una cosa nueva en la Argentina. Que hacían marchas contra el comunismo, como si acá hubiera habido el comunismo, pero todos los miramos, por lo menos yo, no sé si todos, los miramos como una bizarrería. No le presté suficientemente atención a ese discurso deslegitimador de la existencia de un resultado electoral. Pensé que era algo muy minoritario, pero ahora empiezo a estar preocupado justamente por el discurso de la nación más que es ese, más allá de algún programa. O sea, si hablamos un momento de medios, veamos cómo PAN y toda esa gente más racional de la nación más quedó casi relegado, quedó fuera del discurso central de del medio.
Vázquez y Pañi quedaron afuera.
Claro, por eso digo, ya hay un canal de tele que funciona exactamente igual que funcionaba Fox con Trump. Hay un discurso bolsonarista y trumpista en sentido de Trump en un montón de personajes de la oposición que tienen una sobrerepresentación mediática, que es lo que estábamos hablando con Franco en estos días también. Tipos que sacan el 1% de los votos, pero que están el 10% de las veces en la tele, quizás porque tengan rating, pero con ese discurso, ¿no? Discurso de odio y de mentira permanente, de decir cualquier cosa y de política desde el tuit. Entonces tenemos un diputado del PRO, radical de Cambiemos, que confundió vacunas con vacunos. Un presidente de la nación que reenvía también me lo mostró Franco, yo no estaba enterado, era increíble lo que la vacuna de Putin y
el gorila.
Una mina como Florencia Arieto que dijo, es mentira que pedimos 30, se pidieron 50 respiradores y a los 2 minutos Quirós dijo, es verdad. O sea, hay una lógica de bolsonarización, sobre todo en ciertos sectores de la oposición, que para encontrarle racionalidad a la acción, a mí me falta información. Quizás en las encuestas estén ganando. Que, no lo sé, quizás Larreta piensa que está a 125 y si gana esta pulseada, gana. Pero también la 125 ganó y 2 años después perdieron las elecciones. Por eso yo diferenciaría. Una cosa es octubre, que hay que votar y cada uno votará, y yo creo que la cuarentena del año pasado fue atroz, comparto, Paula. Quiero decir una cosa, yo soy padre de un chico de escuela pública, para terminar de contextualizar. El maestro de mi hijo tiene COVID. Sí. Como todos saben, hay varios maestros, ¿no? Este es el de matemática y naturales. La semana pasada la de sociales y lengua tuvo COVID, y la otra semana la parte administrativa de la escuela tuvo COVID. Y después yo leo en los diarios que las escuelas no contagian. Digo, qué mala suerte tiene la mía. No se tomó una sola medida en relación al transporte, como sí hicieron, por ejemplo, Córdoba. Córdoba cambió el horario de ingreso de los chicos. ¿Por qué tienen que entrar a las 8 de la mañana, que es la hora pico? Podés hacerlos entrar a 9:30 de la mañana y los colectivos. Y Córdoba, claro, que la gente sí va caminando, porque es una ciudad más pequeña que Buenos Aires. Yo estuve preguntando, acá te dicen, por ejemplo, casi todo el mundo va caminando a la escuela. De vuelta, mis chicos van a tener mala suerte, porque ni los míos ni sus amigos van caminando. Estamos todos a 15 cuadras, 20 cuadras, 25 cuadras, tomás un colectivo por 4 paradas. Obviamente no son 2 horas de viaje. Pero yo no voy 25 cuadras de ida y 25 de vuelta caminando en general. Entonces digo, bifurcaría lo que fue el castigo que debe tener, ya di mi opinión, el castigo que eventualmente podría recibir el gobierno por el mal manejo de la cuarentena en la primera época, el año pasado, de algo que está pasando ahora que yo no le encuentro racionalidad, salvo esto, es bueno, ganaron los sectores duros y que necesitan o muertos o corridas bancarias hiperinflacionarias, algo que se pudra todo si no ganan, pero me parece que, pero tampoco creo en esto, no, realmente me cuesta hacer ese ejercicio, decir, bueno, ¿cuál es la razón por la cual la Reta se opuso así? Y puso la punteada en este tema, en las clases, cuando todos los que vamos a escuelas públicas sabemos que es mentira lo que están diciendo. Explotan de contagio las escuelas. Y no podría ser de otra manera, porque se mueve, algunos dicen el 20%, otros el 25%, otros el 30%, pongamos el 20%, que es la más baja, el 20% de la población de la Ciudad de Buenos Aires se mueve por las escuelas, transporte, proveedores, o quién le da las viandas, etcétera, etcétera, etcétera. No es solamente llevar al chico al grado y que no se contagie en el grado. No obstante, el maestro de mi hijo se contagió él y una nena del grado, o sea que también se contagian en el grado. No sabemos quién contagió. Pero se mueve un 20%, un 25%, un 30% de la Ciudad de Buenos Aires en educación. Yo no le encuentro razón para... O sea, no quiero tener esa mirada apocalíptica del gobierno. Al PRO le conviene que se pudra todo, porque no lo creo. Pienso que todavía hoy es un partido del sistema. No es como Trump, que ya que estaba fuera del sistema. Entonces no le conviene que se pudra todo.
¿Te puedo decir algo, Damián? ¿Te puedo decir algo?
Algunos sectores sí les conviene el PRO, ¿eh? Quizás no a la mayoría, pero algunos sí, ¿eh? Ojo.
Bueno, eso es minoritario, yo decía, pero no entiendo a la reta. Ni siquiera a Macri le conviene.
Yo te voy a decir lo que a mí me parece, Damián. Lo que yo creo que esto es un... Ahí sí meto a toda la política en total, en general. Y la vuelvo a meter a la política en general, porque para mí tanto gobierno como oposición vienen de la misma matriz política, de cómo hacer política. Y yo creo que están cooptados de hace muchísimo tiempo por esta permanente búsqueda de encuestas y de ganar elecciones, y ya lo tienen incorporado. Y es así, y me cuesta creer que no sea así. Yo creo que es eso, pues yo creo clarísimo que no le conviene a Rodríguez Larreta, no puedo hablar ni de Macri ni de Patricia Bullrich, no le conviene tener un derrame de muertos, ni mucho menos, pero a mí me parece que están en su educación desde hace 30, 40 años cooptados por esta forma, por esta forma de hacer política que siempre tiene que ver con encontrar un enemigo y ver cómo están posicionados y ver cómo van a salir en las próximas elecciones. Total, vivimos siempre de elecciones. Entonces,
el PRO no era así. Yo no lo voté al PRO, pero no importa. El PRO era un partido de centro-derecha, liberal. Con eso ganaron las elecciones en 2015, moderado. Y con eso ganaron las elecciones en 2015 y ganaron en sectores de provincia de Buenos Aires de clase media y media baja. Habían ganado en Quilmes, donde no perdieron. Habían perdido La Matanza, pero por 20 puntos, por 15, o sea, por 10 puntos, 55-45, y ahora perdieron 78-22. O sea, y cada vez va a tener un discurso que se parece más al de la OCDE, que cruza Callao y Libertador y ya le parece tierra extraña. O sea, yo no logro entender por qué un partido que había logrado tener llegada a los sectores populares, porque de eso se trata, ¿no?, en una democracia, con un discurso más o menos moderado de centro-derecha, se está convirtiendo en esto. No entiendo la racionalidad, por eso no lo logro entender.
Pues se agudiza esto, se agudiza, es así, lo vivimos.
Sí, porque, tenemos en el ADN generar grietas nosotros como país, y es increíble que no podamos, generar consensos ni siquiera en una situación de pandemia. Entonces, o sea, los que son del PRO son anticuarentena y terminamos simplificando, y los que son oficialistas quieren el cierre. Y me parece que es más profundo que eso, ¿no? Se está muriendo gente, estamos sumidos en la mitad de nuestra población es pobre hoy. Entonces hay cuestiones que hay que analizarlas fuera del partidismo y no podemos salir de esto. O sea, vivimos de las dicotomías y de las grietas. Es una cosa...
El partidismo está, en octubre se vota. O sea, Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial y 45 días después perdió las elecciones. La gente evaluó que era un gran dirigente para ganar una guerra, pero no para gobernar una posguerra. Nadie sabe. Por ahí Fernández es un genio con las vacunas, consigue... No fue el caso, pero imaginemos que hubiera funcionado el acuerdo con Sigma y no estén vacunados. Y eso tampoco te hacía que... Hacía la lógica
Es correcto eso. En el mientras tanto, Paula, Franco, Damián, hay un presidente. Hay un ejecutivo. Y eso se tiene que respetar. Y eso
hay
no
un ejecutivo, perdóname.
Eso no está sucediendo en Argentina.
Hay un poder judicial y un poder legislativo.
Eso es parte de la anarquía que está viviendo en Argentina.
Pero esto no es una dictadura, Martín. O sea, hay otros poderes.
Pero nadie habla. Tiene... Por supuesto que nadie habla de una dictadura. A mí me parece que lo que está haciendo la prensa y lo que está haciendo el PRO, concretamente Rodríguez Larreta, es destructivo. Y eso es parte... Yo no estoy diciendo que no hay dictadura. Por supuesto que no hay dictadura. De hecho, es la razón por la cual hay colegios presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque de hecho está funcionando.
Eso lo habilitó el Poder Judicial.
En la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por lo menos yo mando.
Me parece patético, perdón.
¿Qué poder judicial? ¿De qué están hablando?
¿Un poder municipal? ¿Eso llamás poder judicial?
No, a mí no me parece es
que están equivocados en la gran democracia, en la gran democracia. Perdónenme. Digo, acá hay un decreto del presidente, clarito, concreto, que tiene que ver con la seguridad del país. Eso no se respetó. Y está habiendo un descontrol en el país, político, social, de cualquier, de todo tipo, por la irresponsabilidad del señor Rodríguez Larreta, desde mi punto de vista.
Obvio. A mí me parece que es un desastre esto que pasa de los dos lados. No, yo lo dije el otro día, me parece que es una situación que se asemeja a la de los padres separados que tironean de los chicos y toman de rehenes para sacar un rédito, en este caso político, y me parece patético. Los chicos en la ciudad de Buenos Aires se acuestan sin saber si al otro día se tienen que poner el guardapolvo, el uniforme o no. Es una cosa terrible lo que está pasando. Me parece triste, lamentablemente. Pero por otro lado, creo que tiene la capacidad de Rodríguez Larreta como jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires de acudir a la justicia, porque me parece que tiene que ver con mecanismos de control para que no se convierta cualquier gobierno en autoritarismo, ¿no? Esta posibilidad de acudir a la justicia ante ciertas cuestiones. O sea, que haya un presidente me parece perfecto, pero bueno, tampoco todo lo que diga un presidente.
¿Pero cuántos decretos sacó Macri? ¿Cuántos querés que te cuente los decretos que sacó Macri?
No, pero Vélez, no digo que esté
o la cantidad
no
de presidentes. El decreto no es una forma de ejercer el poder también, es parte de la decisión del presidente.
Sí, pero
me parece que en un momento de crítico, de pandemia, caótico de Argentina, hay que respetar el decreto presidencial. Después puedes discutir si está bien o mal. Pero mientras tanto, el caos que tú decís de los niños que saben que no van, eso es culpa de responsabilidad del jefe de gobierno, discúlpame, de la ciudad de Buenos Aires. Este caos, esto que está pasando ahora, yo creo que el responsable es Rodríguez Larreta, tiene nombre y apellido, no es otro, no es Fernández, en este tema, de los niños y de hoy me levanto, hoy no. El semáforo, hoy vamos, mañana no vamos, qué sé yo. Eso es parte de Rodríguez Larreta, es él que generó esta situación inventando un argumento legal que apareció un amparo de los padres, qué sé yo. Una jueza ahí, que además es pariente de un ministro del gobierno, ya todo es muy confuso y muy raro. Entonces yo no sé. Yo lo democrático, no sé.
Damián, decías algo.
No, ¿yo?
Sí, Damián. Estabas hablando vos.
Estoy de acuerdo con Martín y agregaría este punto también como para pensar nosotros. Voy a contar una intimidad, lo iba a escribir en la columna del domingo que viene en Perfil, pero la puedo contar ahora. Que es lo mismo. Tiene que ver con esto, porque fui a almorzar con el director del diario Perfil, a quien hace años, yo tengo una relación virtuosa con el diario Perfil, mando mis notas por mail y cobro por cajero automático, o sea que no los veo nunca. Pero lo fui a ver, y también hablé con Beatriz Sarlo, por exactamente lo mismo por estos temas. Sarlo escribió una columna, su columna dominical, ella escribe sobre política, no sobre literatura, de una página muy, que dividía en dos partes, muy crítica, con toda la clase política, y con el mismo espacio a la oposición al oficialismo, al gobierno, del gobierno empieza con criticando la herencia económica de Macri, que recibe el gobierno, exculpando al gobierno actual y explicando lo que era la deuda externa, la economía, etcétera, la inflación, etcétera, etcétera. Y lo critica mucho a Macri por eso. Y después critica a Fernández en el mismo espacio, le da una página a cada uno, porque en una conferencia de prensa levantó un poco el dedo, el gesto, hace un análisis gestual, y dijo, a mí no se me van a revelar, no me acuerdo cómo dijo. Entonces yo, cuando hablé con Beatriz y también le pedí yo la cita a Calvo, dije, toda la gente o mucha de la gente como nosotros, que en todos estos años, y yo me sentía cómodo en ese discurso, teníamos una posición, llamémoslo no grieta o con la cierta honestidad intelectual, de decir esto no nos gusta de uno, esto sí del otro, pero teníamos una mirada muy crítica con ambos grupos de la grieta. No podemos convertir ese lugar, llamémoslo Corea del Centro, en el que estuve o estoy, en un dogma, porque si no nos convertimos en exactamente igual que lo que estamos criticando. Entonces, si Perfil quiere criticar al gobierno y a la oposición, pero lo que tiene para decir de la oposición es que es un horror y del gobierno es que levantó el dedo en una conferencia de prensa y lo pone al mismo nivel, nosotros tenemos, eso está publicado en la columna de Sarlo el domingo pasado, no es mi interpretación, léanla. Le da exactamente la misma cantidad de caracteres a los dos temas. Entonces, en esta situación yo comparto lo de Martín, porque también implica tener como una cierta honestidad, decir, bueno, en este contexto hay uno de esos dos grupos o bandos que nosotros siempre tuvimos una mirada equidistante y crítica con los dos, pero hay uno de estos dos que está tomando el camino equivocado claramente. Y tenemos la necesidad y la honestidad de decirlo, aunque después nos digan, no, pero entonces, ¿cómo puede ser? Eso mismo lo escuché a María O'Donnell decir ayer, exactamente lo mismo, con una mirada muy crítica sobre Larreta. En este contexto, claramente el gobierno tiene razón, que no es una dictadura, el ejemplo máximo no es la justicia, somos nosotros, estamos al aire hablando cualquier cosa, el 90% de los medios son no opositores, ultra opositores, en ninguna dictadura existiría eso. Y después queda obviamente la justicia, que es en todas las encuestas la institución más cuestionada, sin dudas, pero no la de Larreta, la justicia de Kirchner, la de Larreta, la de Macri, o sea, yo no quiero tomar el discurso de Clarín que cuando fallan a favor del macrismo es la justicia tal cosa y cuando fallan a favor del kirchnerismo es un juez de que todo, no sé, acá claramente lo que, o sea, y por eso no logro entender. Sí creo que entonces la discusión es política, no jurídica.
Bueno, ¿puedo decirte algo, Damián? Sí. ¿Puedo decir algo?
Por supuesto.
Ya con esto nos vamos, me tocó por suerte hoy cerrar. Y es lo siguiente, dije, yo creo que Larreta tendría que haber hizo lo que tenía que hacer al principio, que decir con la Corte Suprema, y después, repito lo que dije, es el que se tiene que bajar del caballo. Esa es mi posición, porque las dos cosas son compatibles. Interponer a la Corte Suprema por un tema de autonomía de la capital, pero él es el que se tiene que bajar del caballo
en estos momentos. El mal está hecho.
¿Pero por qué la Corte Suprema? ¿Para impedir para que haya clases?
No. Por un tema de jurisdicción, que es lo que explicó Alessandro ayer. No por un tema de clases. Yo acá, y ustedes lo saben todos, hace un mes más o menos que vengo diciendo que Buenos Aires, que Argentina en general y Buenos Aires tiene que cerrar muchísimo. Inclusive las clases. Lo vengo diciendo hace un mes. Yo no estoy a favor de eso. Por eso dije, y ahora sí digo, una vez más, una vez he hecho algo que sí es democrático, tiene que haber hecho algo que era político, que decir, ahora me bajo y acompaño al presidente. Esa es mi opinión. Acá hay cuatro opiniones distintas. Nos tenemos que ir, si quieren, un minuto para alguien que quiera decir algo.
Una cosa quiero decir solamente, que fijémonos que en los países donde más casos hubo, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, es donde la grieta fue más violenta.
Sí. Así es. Paulita, sí, te queda vos el cierre.
No, acá tuvimos mucho tiempo de una imagen que todos disfrutábamos, ¿no? Que era la de Kicillof, el presidente Rodríguez Larreta, dando los partes los tres juntos, ¿no? Eso se rompió, lamentablemente. Ojalá pudiéramos volver a eso.
Eso sí es responsabilidad de todos. Eso sí es responsabilidad de todos, de todo el aparato político.
Eso es responsabilidad del gobierno, sobre todo, haber roto eso.
¿Es verdad?
O sea, lo seguimos la semana que viene.
Esa es la tarea.
Dale.
Lo seguimos la semana que viene en este programa grietoso.
No, en este programa con opiniones diferentes y con muchos matices, por suerte.
Exacto.
Con matices.
Sirve para pensar, ¿no?
No hay grieta acá, hay matices.
Esa me gustó. Damián.
Bueno, un placer, Damián.
No, al contrario, vos, Paula, gracias.
Bueno, saludos a todos. Que tengan una hermosa tarde.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.